Presidente.
¿Qué tal, Johnny?
Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme.
No, por favor, un placer.
Y vale mucho recibirme en un momento de convulsión, momento complicado, poner la cara. Primero, una explicación.
A ver, dos cosas. Una, nosotros habíamos tomado este compromiso antes y los compromisos se cumplen. Así es que eso por un lado. Y segundo, yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada de que, digamos, ocultar ni nada que esconder y por lo tanto no tengo ningún problema de venir y dar la cara.
Le contamos a la gente que la nota estaba pactada de hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo, pero es bueno que también la gente lo sepa.
Bueno,
¿no?
Pero por eso me parece que, digamos, los compromisos hay que cumplirlos.
Sí.
Y eso de, digamos, cuando hay algún ruido, digamos, no dar la cara, digamos, eso, digamos, te diría que el principio de revelación diría que está sucio. O sea, yo es más, yo te digo algo, ¿sabes qué va a ocurrir de todo esto? Digamos, tarde o temprano la espuma va a caer.
Sí.
Digamos, va a quedar toda la verdad en la evidencia. ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta? Lo rastrero y lo miserable que es la política tradicional. Porque, ¿sabes qué? Están nerviosos. Saben que, ¿me entendés? O sea, hoy las encuestas les dan recontra bajo. Uh-huh. O sea, dan una diferencia en favor nuestro enorme. Además, saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, digamos, para el segundo trimestre, es decir, los datos que se van a conocer cuando estemos en el medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo a por lo menos el 7%.
Entiendo.
Y te vas a encontrar con la inflación en el 1%. Ya en enero la pobreza bajó por debajo del 35%. Digo, según la estimación de González Rosada, está en 33%. O sea, venimos de 57%. Bajamos más, ¿sí? De 20 y pico de puntos. Listo. O sea, ¿sabes qué? Digamos, saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más. Y son el statu quo, digamos. O sea, y cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer, digamos. O sea, ¿por qué? Porque saben que van camino a la extinción.
Bueno, ¿cuál es la explicación de lo que pasó con Libera? A ver, ¿nos podés contar?
Sí, claro, cómo no, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, digo, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad.
Sí.
O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, digamos, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Uh-huh. Es decir, no tienen forma de... Entonces, eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera, tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyecto. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí?
¿Quién viene?
Davis.
¿Davis?
Sí, sí, Davis. Sí.
Acá en la Casa Rosada fue.
Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre.
Sí, fue octubre de 2024.
Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento.
Y por eso el tuit del viernes.
Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra,
sí. Bueno,
obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento.
¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste?
No, ahora voy a explicar porque, digo, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, digamos, publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta.
Sí.
Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que existe una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Digo,
le diste difusión a algo que terminó chocando.
Está bien. Pará, vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta.
Sí.
Eso es mentira.
Ok.
¿Cómo es mentira? Yo digo, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso.
Okay. ¿Era
vos? No, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar sí. Que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuiteado. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso.
Lo que pasa, entiendo, pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares, y que perdieron muchísimo dinero.
A ver,
¿Qué le decís a ellos que confiaron?
No, voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas.
¿Cuántos son?
Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Con lo cual, no son 44.000 personas de ninguna manera.
Bots.
Claro. En el mejor de los casos, se trata de 5.000 personas.
No importa, es mucha gente.
Ok, digamos, bueno, digamos, cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiper especializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiper especializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad.
Sabían el riesgo, eso está diciendo.
Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, si vos me permitís, te voy a contar un ejemplo
sí. De
cómo. Hay una explicación brillante del profe de Pablo sobre, sobre una burbuja, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué es interesante? Porque están, digamos, comprando y vendiendo pescado.
Sí.
Entonces compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía, bajaba, digo, el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos, o sea, está el pescado ahí y alguien dice, che, escúchame, esto tiene olor a podrido. O sea, y sí, ¿y cuál es el problema? No, bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente. Ah, no importa, digo, porque esto es para comprar y vender. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata,
sí.
Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No, no, difundir, no es lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, o sea, sacale promocionar, difundir. Está bueno, bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que
pero,
tiene.
Pero, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático. Y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, ¿vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta?
¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error?
Exante no. Exante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, exante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender.
Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender?
Mira, uno de los... Probablemente lo que la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es... Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre.
Sí.
Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso había... O sea, yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas. A partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí.
¿Qué significa levantar murallas?
Y empezar a poner filtros.
Por ejemplo, esta gente, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Davis.
Bueno, por eso, digamos, hay que buscar la forma de que cuando la cosa llega a mí, digamos, está, digamos...
¿Y cómo llegó a vos, Davis?
Mira, el tema es el siguiente. Cuando fui a la FinTech,
sí.
digamos que organizó Mauricio Novelli, yo aquí lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hipercreativo, ¿cuál es el punto? El punto organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocí a un montón de gente. O sea,
Novelli.
No, sí.
Vos pero, conociste a través de...
No, pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. O sea, por ejemplo, es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Y tiene un concepto que a mí, por ejemplo, me deslumbró, que es el concepto de soberanía en la inteligencia artificial.
Sí.
¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de programas. Tenés los programas hechos por americanos y tenés por estadounidenses y tenés los programas hechos por chinos.
Sí.
¿Qué pasa? Cuando vos le haces el planteo a la inteligencia artificial, si tenés el algoritmo de los estadounidenses, contesta como un estadounidense.
Sí.
Y si tenés el algoritmo de los chinos, contesta como un chino.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hace esta persona? Una de las cosas es que lo adapta al país donde estás. Suponete lo siguiente. Es probable que si vos, no sé, tuvieras la inteligencia artificial hecha acá en Capital Federal y vendés... Lo llevas a Córdoba, digamos, o sea, es como que tenés una cuestión. Imagínate, la diferencia entre países es muchísimo más grande.
Claro.
O sea, así es como fui conociendo estas personas. Y vos fíjate, la propia, digamos, empresa que armó el lanzamiento, que es Keep, dice que, digo, claramente que yo no tengo nada que ver. El propio Davis dice, digo, que yo, digamos, o sea, no tengo...
¿Y Davis cómo lo definís? ¿Es un estafador? ¿Estafó a la gente?
Pero, a ver, de vuelta, ahí vos lo que tenés que... En lo que quien va a definir esto es la justicia.
Pero pues digo, de golpe desapareció esa moneda.
¿Cómo, cómo desapareció? Si sigue tradeando la moneda.
Sí, pero vos viste la curva que hizo.
Está bien, digo, cuando vos mirás este tipo de mercados suelen tener este tipo de comportamientos.
Sí.
O sea, con lo cual, digamos, y él...
¿Es normal que el 80% lo tengan 5 o 6 personas?
Bueno, la realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. O sea, a ver, mi especialización es, digamos, crecimiento económico con y sin dinero. O sea, soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando, ¿sí? Y soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando.
Pero entonces no tendrías que haber tuiteado sobre eso, si no sos especialista.
Pero de vuelta, pero soy un tecno-optimista y, digamos, y frente a la posibilidad, conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas, digamos, que blanquean lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito y dadas las restricciones, digamos, que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? ¿Qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Digamos, ¿perdió plata a los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas, digo, que... Digo, no creo que sean más de 5 argentinos, digo, porque tiene que... ¿Vendés que es algo que requiere?
De los 44.000 que vos decís que
no
son
5.000. No hay 44.000.
Para, que son 5.000.
No, pero desterremos la idea de que hay 44.000 porque no hay.
Yo te escuché.
Digamos, o sea, son 5.000.
Son 5.000, de
esos. Y la gran mayoría son estadounidenses y chinos.
Ok.
O sea, y ¿sabés qué es lo mejor de todo esto? Que esto tiene trazabilidad. Entonces, digamos, ¿sabés qué es lo más interesante de esto? Que la justicia lo puede investigar.
¿Pero no daña tu credibilidad en el mundo?
No, porque no es un tema, digamos, es un tema vinculado a la tecnología, tiene esa dinámica. O sea, ¿sabes lo que me da credibilidad a mí? Que dije que iba a cortar con la emisión monetaria y que eso iba a bajar la tasa de inflación y la bajamos. ¿Sabes lo que me da credibilidad? Que yo dije que no se negocia bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. Se acaban de anunciar los números de equilibrio fiscal. ¿Sabes qué? El superávit primario fue de 2.5 billones.
Sí.
¿Sí? Y cuando por eso computás los intereses, fue de 600.000 millones de pesos. Eso es el compromiso. Eso es el compromiso.
Una pregunta técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación?
Porque es una información. Porque es una información que apareció cuando se hizo público. A mí me de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo. Digo, yo tuiteo.
Claro.
O sea, entonces, dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto.
¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo.
A ver, de vuelta, si vos vas al casino...
Sí.
Y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, digamos, cualquiera puede tradear acá?
¿Vos sentís que te hicieron...?
No, no, pero quiero que entiendas...
Sí, te escuché. Sí.
Que son traders de volatilidad.
Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo.
Absolutamente. Es decir, esos, digamos, o sea, es como que vendés a alguien, va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala.
Sí.
Dale.
¿Vos crees que te hicieron una cama políticamente?
Mira, a ver, yo... Acá hay algunas cuestiones. Nosotros ahora, digamos, pedimos la intervención de la Oficina Anticorrupción.
Sí.
Que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo.
Sí, como corresponde.
No, bueno, está bien, pero digo, eso no ha pasado nunca en Argentina. Es la primera vez donde viene alguien y dice, che, ¿ustedes creen que hay ruido acá? Vení, investigame todo lo que quieras, porque a mí no me, digamos, o sea, de hecho, vos fijate, el propio Davis dice, acá Milei, digamos, no se llevó nada, no se iba a llevar nada, o sea, era puro, digo, puro ímpetu, por decirlo de alguna manera.
¿Alguien se llevó algo?
Digo, bueno, pero eso no me corresponde a mí.
No, no, bueno, pero tal vez tenés alguna sospecha.
No, pero yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos.
¿A vos no te pagaron por promocionar?
No, difundir.
No es que te pusieron guita.
No, digamos.
Hay que preguntar esto, es muy importante.
No, pero digo, pero fíjate, el propio Davis lo dice.
Sí.
Milei no tiene nada que ver con esto. O sea, Milei no se lleva un mango de todo esto.
Okay.
O sea, lo hago porque yo quiero impulsar los temas tecnológicos.
Okay.
Digo, ese es el verdadero móvil que está.
Vuelvo a lo de la cama. ¿Sentís? ¿Tiene tu fillo a cama política?
No lo sé, digamos, pero por eso también tenemos una unidad de investigación. Sí, hemos creado una unidad de investigación que investigue todo y que ponga toda la información a disposición de la justicia.
Te lo pregunto de otra manera. ¿Sentís que a este tipo o a esta gente te la mandaron para que entre como un campeón?
No lo sé, digamos, las investigaciones después dirán qué pasó o no pasó.
Ok. Voy al tema juicio político.
Sí.
Pues era obvio. Salieron el sábado mismo, son bastante manual, a pedirte el juicio político. El kirchnerismo, Tolosa Paz, todos los diputados kirchneristas ya dijeron que te van a hacer el juicio político. Te cambió la cara.
No, ¿en qué sentido?
Y medio que te estabas riendo de eso.
A ver, va a ser el séptimo pedido de juicio político. Así es que...
Pero este es distinto, no sé por qué.
Bueno, es interesante porque los que me piden el juicio político... Mirá qué interesante, ¿no? Porque es el kirchnerismo. Ahora... ¿Vos sabés que el kirchnerismo, dentro de las cosas que nunca explicó, fue los 600 palos verdes que se llevó, los fondos que se llevó Santa Cruz, que
ah,
se los llevó Kirchner?
Las regalías, sí.
Y nunca pudieron explicar, digamos, desaparecieron esos 600 palos, que a guita de hoy, digo, por lo menos serían, no sé, por lo menos serían 1.200 palos. No solo eso, verdes, ¿no?
Sí, sí,
no solo eso, digamos, vienen a pedir, digamos, el peronismo me viene a pedir cuentas. ¿Vos sabías que con el tema de la convertibilidad, viste, vos sos chico,
no,
pero
no,
los billetes decían convertible de uso legal?
Sí.
Es decir, eso lo que hacía era que te decía que estaba respaldado por un, porque estaba el número de la ley, que estaba respaldado por un dólar.
Sí.
¿Vos sabés que el día que especificaron, digamos, que eran cerca de 15.000 millones de dólares los que habían reservas, que a plata de hoy serían 30.000 millones de dólares, vos tenías un crédito sobre eso? ¿Y sabés qué te dijeron?
Joder.
Te hicieron un paga a Dios. O sea, con lo cual ahí tenés una estafa de 30.000 millones de dólares. ¿Querés otra estafa más que se mandaron, digamos, los kirchneristas? Bueno, por ejemplo, cuando nacionalizaron los AFJPs. Porque no solo que cuando lo hicieron la primera vez, digamos, la gente en más del 90% y pico rechazó la estatización de las AFJPs, sino que además lo hicieron de prepo al año siguiente. Y, no, y hace poco la propia Cristina Fernández de Kirchner reconoció que lo usaban para hacer política. Tema no menor, o sea, mirá, otra estafa más. ¿Querés otra estafa más, digamos, del kirchnerismo? El Fondo del Bicentenario. El Fondo del Bicentenario, digamos, que fue lo que, por lo cual lo terminaron echando a Martín Redrado, digamos, Cristina se quería sacar del Banco Central 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para, digamos, motivar toda su campaña, digamos, que después fue el famoso 54%, ¿no?
Sí.
Y el vamos por todo. Dicho esto, que digamos, como concepto, una de las cosas que pasó... Se quería llevar las reservas de prepo. Y Martín Redrado dijo, no, pará, hay mecanismo para hacerlo. Y como le dijo que tenía que respetar los mecanismos, lo echó a Redrado y la puso a Marco del Pont, que se la giró automáticamente.
Bueno,
con lo cual, digamos, o sea, Marco del Pont, por ejemplo, debería estar, no, presa, recontra presa por esto. Y Cristina también, digo, se sacó 10.000 palos verdes del Banco Central como si nada. Que a guita de hoy serían 15.000 millones de dólares. No solo eso, digo, ¿vos te crees que se quedaron ahí? Digamos... Hay gente que se olvida que los impresentables, los kirchneristas, cuando se fueron y llegó Macri, habían dejado en el dólar futuro 25.000 millones de dólares. Vos decís, no, bueno, entonces nada, no, bueno, se equivocaron, no, bueno, son cosas que pasan. Pero volvieron. Y el equivalente de aquellos dólar futuro, digamos, ¿cómo lo hicieron esta vez? Le vendían dólares por anticipado a los importadores, se llamaban CIRA, y se patinaron 50.000 millones de dólares con eso. Digo, ¿querés que te diga más? No solo eso, vos sabés que nosotros, una de las cosas impresionantes que hizo el Banco Central este año, que se dedicó a sanear la situación patrimonial del Banco Central, esto es muy importante, cuanto más alto es el patrimonio del Banco Central... Menor es el nivel de licuación inflacionaria que necesitas para asegurar la solvencia. Es decir, que la tasa de inflación implícita es más baja. O sea, cuanto más robusto es el balance del Banco Central, la tasa de inflación implícita es más baja. Vos fíjate esto, hubo que hacer un rate off, o sea, un reconocimiento de pérdidas. ¿Sabés por cuánto?
¿Por cuánto?
45.000 millones de dólares. O sea, ¿querés ver el Ponzi más grande de la historia? ¿Sabés cómo se llama? peso. Y de hecho los propios kirchneristas, ¿me entendés? O sea, la casta política de un peso, un dólar, hoy está en 1.200. Sí. Dale. Digo, eso, ¿querés un Ponzi? Ese es un Ponzi.
No, pues como nombraste Ponzi, acá me tuite Cristina Kirchner. Nunca en la historia se vio algo semejante. De Hayek pasaste a Ponzi, te lo hice a vos, te fuiste al pasto. Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital. ¿No era que sos el mejor presidente de la historia? ¿No era que sos el genio de la economía, del líder global a criptoestafador? Convertiste a la Argentina en un casino, se te cayó la careta.
Que me lo diga, digamos, las dos veces condenada. Que me la diga de la causa UTESUR, digamos, que la causa Vialidad, o sea, digo, de vuelta. Digamos, alguien que nunca en su vida ejerció y fue política y tiene una fortuna enorme. ¿Por qué no explica, digamos, por ejemplo, cómo era que, digamos, la hija tenía 5 palos verdes en una caja fuerte, digamos, en el Banco Galicia? Dale, digo, que venga esa estafadora, esa verdaderamente chorra, digo, dos veces condenadas. A cuestionarme a mí. Digo, porque en el fondo, digo, ella nunca bajó la inflación. Digo, yo te recuerdo que, digamos, estos brutos, digamos, entre otras cosas, ¿no? O sea, aplicaban controles de precios, nunca bajaron la inflación fue creciente todo el tiempo, porque esa sí es una estafa. Y que no es una estafa menor, porque eso lo que hace es explotar el nivel de pobres. Porque nosotros asumimos, o sea, cuando blanqueamos la economía había 57% de pobres. ¿Y sabes por qué bajaron tanto a 33%?
¿Por qué?
Porque bajamos la inflación. ¿Sabes cuánto le dio? La inflación del mes de enero, que es un mes con mala estacionalidad, por decir algo de una manera, dio 2,2%. Pero si vos le limpiás la estacionalidad, da 1,8%. O sea, venimos abajo. Así que, ¿qué me venís a decir? O sea, hicimos el ajuste más grande de la historia. Y cuando, si hubiéramos hecho un ajuste de la mitad, hubiéramos tenido una caída del PBI de 15%. Si lo tomás en la frecuencia trimestral, tenés un efecto de arrastre estadístico. Teníamos un arrastre estadístico de 2,8, va a terminar en 2. ¿Qué quiere decir? Que la economía creció. ¿Sabes qué? Cuando tomás diciembre contra diciembre la frecuencia mensual,
sí,
el PBI creció 3%. Es decir, hicimos el ajuste más grande de la historia. O sea, no solo eso, sino que además hicimos que la economía se expanda. O sea, hicimos bajar la inflación del 54 mensual que venía mayorista, o sea, 17.000 anualizado, a 0,8. Digamos, hecho la inflación tanto. Mirá, la inflación en bienes fue del 1,5, o sea, debajo de donde estaba el crawling peg. No solo eso, la inflación de la canasta básica del 0,9% y la de básica total también 0,9%. Es decir, que si vos mirás todas las definiciones de inflación corregidas por crawling peg, Argentina tiene deflación en dólares. ¿Sabés qué? Digamos, por eso, digamos, en todo el mundo se habla del milagro económico argentino. O sea, así que digo, la verdad que me venga a dar clase. Digo, aparte, hay que recordarle que entre todas las estafas que acabo de mencionar, digo.
A Cristina.
Sí, no, que no se olvide que lo tuvo de ministro de Economía el imbécil de Kicillof y a los argentinos. Ese imbécil le costó cerca de 35 mil millones de dólares. Por los casos, digo, de lo que tiene que ver, por ejemplo, YPF, que hay 16 mil millones de dólares.
Bueno,
dale,
bueno,
dale, digo, dale.
Le contestaste.
No, si querés, digo, tengo para hablar varias horas de la delincuente.
¿Delincuente?
Sí, la chorra. Por eso está dos veces condenada.
Te digo que hasta hace poco 35 millones de pesos tenía, le sacaba el Estado. Y 6 millones era por...
Ah, y te hago una pregunta. Y no tenés, o sea, ahí tenés la máxima indecencia. Se la pasa hablando de los jubilados, ¿no? Y habla de los jubilados, ¿no? ¿Cómo es el sistema de jubilación? ¿No es un sistema de reparto?
Sí, claro.
O sea, quiere decir que hay un pozo y todos sacan. Cuanto más saca uno, menos saca otro. Ella sacaba 35 millones. O sea, no solo eso. Y 6 millones de eso era porque vivía, en, digamos, por desarraigo, por zona inhóspita, no sé qué cosa.
Sur, sí.
Bueno, cuando vive en Recoleta, dale,
es que
vamos.
Que la estafadora es ella, decís.
No hay mayor estafador en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa en la historia argentina que el kirchnerismo. No solo eso, sino porque además... Por ejemplo, cuando fue su segundo mandato, Argentina tuvo las mejores condiciones internacionales de toda la historia, tuvo los términos de intercambio más grandes de la historia. Argentina tendría que haber crecido a tasas del 11% per cápita, digo, esos cálculos lo hice en base a un trabajo de Robert Barro, que son unas conferencias, cuando dio las conferencias Lionel Robbins, y sin embargo, la máquina de destruir kirchnerista hizo que el PBI per cápita cayera, porque se expandía un año, se contraía otro, quedaba en el mismo nivel el PBI, pero como la población te seguía creciendo, el PBI per cápita claro. te caía. Dale, vamos.
Vuelvo a preguntas técnicas, si me permitís. La sí, persona claro, por la que Hayden Mark Davis llegó a la Casa Rosada es Novelli, me dijiste. Sí. Novelli entró 8 veces a Casa Rosada. ¿Cuál era tu vínculo con él o con
la gente de tu gobierno? A ver, a Novelli yo lo conozco desde hace muchos años.
Sí.
En algún momento, digo, yo daba clases en su academia.
Sí, sí, está el videíto.
Sí, todo. No, yo de hecho daba de clases, o sea, yo daba una clase que se llamaba Dinero, Precios y Tipo de Cambio.
Sí.
O sea, y explicaba la relación entre la cantidad de dinero, el nivel de precios y el tipo de cambio.
Sí.
O sea, todas cosas que hoy aplicamos con éxito en Argentina y motivo por el cual estamos bajando la inflación.
Ok.
Con lo cual, digo, yo sí, claro, y digamos, y él fue el que armó esta reunión. La FinTech, sí, bueno, ahí está, la reunión tecnológica, y ahí, digamos, es digamos, cuando conocí. Entonces, parte de la reunión tiene que ver con el armado de la FinTech de octubre y otro, digamos, estaba pensando armar otra en el mes de abril.
¿Y cuando pasó el viernes que lo llamaste y le dijiste, qué pasó acá?
Yo lo que tengo que hacer es agarrar y mirar, digamos, la situación. Y cuando, digamos, se generó, digamos, dudas,
sí.
bueno, yo ante la duda me corro. O sea, ese es el punto.
Ok.
O sea, ante la duda, es decir, yo tengo que preservar.
El tuit lo escribiste vos.
Sí. Digo, pero léelo, digo, o sea, tiene la forma del...
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que también ese rumor inmundo es porque alguien dijo que yo había sido hackeado. O sea, y yo no fui hackeado. Entonces, a partir de ahí dicen que ese tuit está... Es mentira. Era lo que querían instalar, que había sido hackeado.
¿Y vas a tuitear menos o vas a hacer el mismo Milei de siempre con Twitter, con X?
Bueno, a ver, yo soy un entusiasta. Es decir, voy a... Digo, no sé, digo, qué voy a hacer con Twitter. Lo que sí tengo claro es... Voy a levantar filtros, digamos, de quienes pueden llegar a mí.
¿Hablaste con Karina? ¿Con Karina Milei de esto? ¿Con tu hermana?
Sí, cómo no voy a hablar con mi hermana.
Bueno, ¿y? ¿Qué hablaron?
No, bueno, digamos, hemos decidido que claramente no podemos seguir viviendo como vivíamos antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros tan fácilmente. O sea, lamentablemente tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros. O sea, nosotros quisimos seguir siendo ciudadanos comunes como siempre.
¿Vos puede ser?
Bueno, igual el otro día, digamos, o sea, se mantuvo en esa línea porque se fue con Toto a un evento de afiliación.
Karina.
Sí, y fue, pero impresionante. O sea, parece que lo que pasa en las redes...
Eso te iba a preguntar. ¿Es un tema de las redes, de microclima nuestro... ¿O le importa a la gente este quilombo?
Y fíjate,
porque tengo mis dudas, no lo sé, por eso te lo pregunto.
Fíjate cómo respondió la gente.
¿Cómo respondió? No sé cómo respondió la gente.
Pero,
en ese evento.
Y sí, pero, o sea, bueno, si vos estás en una situación complicada, digamos, o sea, no podés pisar la calle. O sea, y nosotros, la verdad es que, digamos, le generamos algún problema a los custodios. Qué sé yo el otro día había ido con Nick al ministerio de Federico, que le llevamos un gaturro para que pueda cambiar los... no, es una caricatura de Fede. Y con un gaturro, y entonces va cambiando los días con un magnético. Y entonces cuando salí tenía que tirar algo en un tacho de basura yo.
Uh-huh.
Entonces, nada, me fijé dónde había menos gente y paré ahí a tirar.
Ah, bajaste, claro.
Sí, sí, claro.
¿Sí?
Y al rato, digo, se juntó un montón de gente y me saqué un montón de selfies. O sea, pero la realidad es que, bueno, tendré que en algún momento asimilar que la vida tal cual, tan lineal como la hacía antes, es como que tengo que tomar...
¿Por momentos no te das cuenta que sos presidente?
Pero es que yo no me tomo la cosa como si yo fuera presidente.
Pero sos presidente.
No, pero yo pienso esto como un trabajo. Entonces yo tengo un job description que es: baje la inflación, bajamos la inflación. Baje la inseguridad, bajamos la inseguridad. Digo, haga crecer la economía, hacemos crecer la economía. Digamos, y todo es así.
Tuit del bloque Unión por la Patria, Cámara de Diputados. Vuelvo al tema anterior. Vamos, volvemos.
De vuelta con los delincuentes.
Sí. La participación de Milei es un delito de estafa cripto de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente.
¿Y qué avancen? De hecho, dio de vuelta. Le di intervención a la Oficina Anticorrupción para que nos investigue a todos, incluido a mí mismo. Tenemos una unidad que va a estudiar esto.
¿Y no tenés miedo que te volteen?
No.
Que junten dos tercios, sé que es muy difícil, pero...
A ver, digamos, ¿sabes lo que pasa, Johnny? Nosotros estamos terminando con todos los curros de la política. Con el verdadero Ponzi de la Argentina, que es el país uno de los más ricos del mundo, lo llevaron a mitad de la tabla con casi 60% de pobres. Esa es la realidad.
Sí.
El motivo por el cual el ajuste fue expansivo, porque lo hicimos sobre el Estado y cargando sobre los curros de la política. Dicho esto, porque aparte digo, lo he dicho hasta el cansancio antes de ser candidato, cuando yo hablaba de las filtraciones en función de un trabajo del Banco Mundial, de 7 puntos que había, ¿no? O sea, y por eso nosotros hicimos un ajuste y no fue recesivo, porque le devolvimos plata al sector privado. Entonces, la realidad es que yo no tengo miedo, porque ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que los argentinos me pidieron, pero el problema lo tienen ellos. Porque nosotros entrando este año con la economía... ¿Sabes qué? Cuando vos estés en el medio del proceso electoral, la economía creciendo 7, 8%, con la inflación en 1, saben que no tienen chances de ganar. Entonces, el régimen, el statu quo, se va a defender. Pero aparte, a ver, digo, y no hay que ser ingenio. Primero que son políticos.
Sí, claro.
Punto uno. Digo, el que le gusta el durazno, el que se va, es que la pelusa. Digo, vos te metiste acá, digo, esto tiene estas cosas. Son políticos, primer punto. Segundo punto, si hay algo que son rastreros, son los políticos argentinos. Tercero, yo los estoy enfrentando todo el tiempo los expongo al principio de revelación, todo el tiempo les estoy cortando curros. Esos tipos me están todos esperando con el cuchillo entre los dientes. Entonces, cualquier movimiento en falso, me van a venir a tratar de poner. O sea,
¿Esto fue un movimiento en falso?
Bueno, de vuelta, ex ante, no, ex post, dado todos los ataques, bueno, tendré que revisar ciertas cosas.
Senador Lustó, no es... Bueno, uno no quiso... Bueno, déjalo ahí. Senador Lustó, me maravilló.
Pero es el de la 125, sí, y eso no fue en el... Bueno, si subir impuestos también es otra estafa.
Me confundí. Acá hay una estafa equivalente a 12 bolsos de López.
Pero, de vuelta, que si hay estafa, que lo pruebe la justicia. Lo que pasa que como
la comparación con López es fuerte.
No, está, sí, bueno, digamos, o sea, Lustó tiene que generar frases efectistas a la... ¿Por qué no saca la cuenta de todo lo que él le iba a robar a los argentinos con la 125? ¿Por qué no saca la cuenta de todo el daño que le causó todo el daño que le causa a los argentinos cada vez que se levanta la manito oculto para votarse aumentos de dieta? ¿O por qué no cuenta, digamos, todo lo daño que le hace, digamos, cuando habla del Estado presente y grande que quiere? Digo, que esas son verdaderas estafas. Entonces, acá, digamos, o sea, hay un proceso de mercado donde se hicieron intercambios voluntarios. Hubo intercambios voluntarios y además,
sí,
digamos, es un problema de terceros. O sea, esto no llega, digo, no es un problema de los argentinos. Y la realidad es que entonces, ¿de qué estafa, digamos, habla? Sí, en el fondo la gran estafa fue el kirchnerismo, claro, pero él fue parte de eso.
Vos hablaste de guillotina, la guillotina, sí, de Karina. ¿Va a rodar alguna cabeza acá?
Digo, si la justicia demuestra que hay algo que alguna guillotina que tiene que actuar y cortar una cabeza, pero no tenga duda.
¿Y vos, sin dar nombre o sí, lo que quieras, crees que hay alguien del gobierno que se mandó una cagada?
No.
En principio, no.
No.
Si después la justicia te dice sí...
Bueno, después, chao. Digo, por eso está investigando la justicia.
Okay. ¿No desconfías de nadie, de alguien que haya cobrado?
No.
No, en principio no. Bueno, Kicillof, Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria.
Falso.
Es una típica estafa piramidal.
Falso, digo, falso. Falso, yo difundí, no recomendé, no promocioné. Falso, digamos, que le explique él los 35 mil millones de dólares por lo menos que le ha hecho perder a los argentinos. Que venga el cara dura ese, quebrador de un bar en el medio de Palermo, dale, es una vergüenza. Un tipo que no suma ni con un ábaco, es decir, dale. Un tipo, digamos, o sea, digo, que ha hecho todo mal, ha estancado la economía argentina, digamos, con las mejores condiciones internacionales de la historia. Dale.
Te quiero hacer, creo que van 20 y pico de minutos hablando del mismo tema, digo, para todos los tarados que dicen, no, no le va a preguntar, bueno, 20 y pico, después vamos a volver al tema central. No, bueno, pero, ¿viste?
Bueno, digo, o sea, parece que no te conocen a vos y bueno, no me conocen
eso,
a mí.
Por eso, por eso. Este fin de semana muchos artistas salieron a criticarte. No sé, por ejemplo, después de lo que pasó con Lali Espósito.
Ladri Depósito.
María Becerra.
María B-C-R-A.
María Becerra.
B-C-R-A.
B-C-R-A. Bueno, Andrés Ciro de Los Piojos dijo, tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad, y digo... Cantó esto. ¿Qué te pasa cuando chocas con los artistas o algunos artistas?
Mira, yo ex ante no tengo nada contra los artistas. Digo, de hecho, festejo el arte. De hecho, yo tuve una banda de rock, digamos, o sea, con lo cual, o sea, digo, no, yo no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al prójimo como con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, vos no sos un artista, vos sos un empleado público. Sí. Entonces, y si además sos un instrumento de propaganda política, digo, o sea, vos agarrás, digo, vos sos un, digo, estás haciendo política, no estás haciendo arte.
¿Vos creés que Lali está haciendo política?
Y la verdad es que, digamos, o sea, y digamos, no la estuvo financiando Quintela, no la estuvo financiando el del yate, ¿cómo se llama?
Quintela fue una vez el gobierno, bueno, de La Rioja, pero le pagó 233.000 dólares.
Hizo algunos recitales para el, sí, para el del yate.
Insaurralde,
para Insaurralde, claro.
¿Pero vos crees que necesita del Estado Lali Espósito?
Bueno, pero en principio...
Lo hizo, sí.
Bueno,
lo hizo.
Listo, entonces, digamos, o sea, claro. ¿Qué querés que te diga?
Y o María Becerra, que...
Digo, también,
esa, digamos, me sorprendió, ¿no?
Bueno, pero también, digamos, o sea, va a un lugar, digamos, donde promueve el Estado y, digamos, y llama, digamos, a criticar. Y encima, lo peor de todo, en el caso de la chica BCRA, el problema adicional es que miente.
¿Por qué? Por lo de los incendios.
Por lo de los incendios. Primero porque, a la luz del desastre que hubo durante el kirchnerismo y que, digamos, o sea, se había invertido un montón, se iba a invertir un montón de plata en un montón de cosas que no se hizo nada, uh-huh, nosotros sí hicimos toda una recomposición de todo lo que tiene que ver con el tratamiento del fuego. Pero además hubo toda una acción conjunta, digamos, entre el Estado Nacional y los estados provinciales en los lugares donde hubo fuego. Y no solo eso, no solo eso, sino que además se puso dinero para financiar a aquellas personas que perdieron la casa. Entonces, digo, se está haciendo un esfuerzo descomunal. Entonces, digo, ¿qué está divulgando una mentira y está criticando con mentiras? Entonces, digo, ok, te agarro mintiendo, te expongo. O sea, entonces, digo, ¿cuál es? Entonces, digo, vos estás haciendo política.
Pero se manejaron bien. Viste que, no sé si es subsecretario de Ambiente o no, no sé en qué quedó. Adorni dijo el otro día, que todavía no estaba nombrado, dijo que se equivocaron en la parte preventiva del manejo del fuego.
A ver, bueno, esa es, puede ser su opinión. Tío, probablemente tenga poca información.
Ok.
Entonces, a veces, una de las cosas... Mira, vos sabés que en una de las... Yo, digamos, los domingos hago cena, digamos, donde vemos óperas. De hecho, ayer anoche vimos Gianni Schicchi, una ópera bufa de Puccini, que es la tercera del trítico, que es del Tabarro, Sor Angélica y Gianni Schicchi. Y, pero no, lo importante es, vos sabés que en una de esas charlas estábamos muchos amigos que compartimos esas veladas, después de la ópera cenamos. Y una de las cosas que yo hice público en una de esas reuniones es, yo le pedí disculpas al profe de Pablo.
¿Por qué?
Porque yo, digamos, tenía una relación muy, muy, muy cercana con el profe de Pablo, hasta pasamos muchas fiestas juntas, hemos mirado mundiales juntos, o sea, yo tengo una excelente relación con toda la familia del profe y con sus nietos, que son divinos, y en ese contexto, cuando yo, digamos, me convierto al anarcocapitalismo, yo chocaba muchas veces con él porque me parecía que él era muy tolerante para con los políticos. Y una de las cosas que descubrí cuando me metí en política es que hay muchas más restricciones que las que yo me imaginaba. Entonces le hice mi mea culpa, mi pedido de disculpas, admití, digamos, que estaba equivocado y que, digamos, o sea, evidentemente hay muchas más restricciones que lo, digamos, que uno ve desde afuera. Por lo tanto, es muy probable que este hombre, digamos, tenga poca información y haya cometido ese error.
El subsecretario.
Exactamente.
Lo vas a nombrar finalmente.
No, digo, porque, bueno, pero es que una de las cosas que te pasa es que cuando estás afuera, de vuelta, tenés menos información. Quizás omitió algún detalle no menor.
Ok.
Que es que, por ejemplo, digamos, los maputruchos.
Sí.
Sí. Digamos, motorizados por el kirchnerismo, salen a incendiar parques.
Los pseudo mapuches, decís vos.
Sí, exacto, por eso, los pseudo mapuches.
Sí, sí, sí. Pero, perdón que te lo pregunte por tercera vez, ¿lo vas a nombrar subsecretario de Ambiente?
Digamos, si el que tiene que estar a cargo lo quiere seguir teniendo, digo, yo no tengo ningún problema. A ver, yo te voy a explicar algo. Yo, mi vínculo directo es con los ministros. Y te voy a explicar por qué. Yo no le nombro nada a nadie, y voy a explicar por qué. Porque suponete que vos fueras el ministro de la cartera X.
Sí.
Entonces yo voy a las reuniones, planteo los objetivos y digo a dónde quiero ir. Entonces vos tenés que ir para ahí, desde tu lugar, ir para ahí. O sea, tu política tiene que ser construida con esa visión. Te hago una pregunta. Si yo agarro y te empiezo a nombrar tu secretario...
El equipo lo armo yo, te digo.
Bueno, entonces...
Déjame que el equipo lo armo yo.
Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero disculpame, soy el presidente, te lo podría...
Necesito que el equipo lo armo yo.
Bien, ¿por qué es eso? ¿Y por qué yo hago eso? Porque... Si yo te pedí resultados y vos no los cumplís, yo voy y te corto la cabeza.
Claro.
¿Me comprendés? Entonces, vos nombrás al equipo que se te dé la gana.
No, o sea, tenés excusa, es tu gente, no tenés excusa.
Es tu gente, digo, vos podés llegar a nombrar a alguien que yo odio.
¿Sí?
Claro. Digamos, o sea, te puedo asegurar que eso pasa.
¿Sí? Hay subsecretarios.
Hay funcionarios que...
Alguien se rió acá y no voy a decir quién
es. No, bueno, está bien, pero digo, okay, o sea, hay gente que yo no quiero. Hay gente que yo no quiero.
¿Quién? Contá.
No importa.
Bueno.
No importa. Pero, ¿qué importa si labura bien? No puedo decir nada. Es decir, yo, el que reporta a mí es el ministro. El ministro no me cumple los resultados.
Muy bueno. Hay gente que odio, pero funciona. Es excelente.
¿Y qué quiere que le haga?
No, está bien.
A mí me pusieron acá para cumplir determinados objetivos. ¿Los objetivos se están cumpliendo? Ok. ¿Sabes qué diría Bilardo? Equipo que gana no se toca.
No se toca.
Bueno, por eso.
Y te hago una pregunta con el tema ambiente. Cuando lo viste a Scioli... jugando al, no sé, padre, al tenis, no sé qué estaba jugando, mientras se prendía todo la Patagonia, ¿no le dijiste, flaco?
A ver,
ubicate.
De vuelta, me parece que ese tipo de cosas son bastante injustas.
¿Por qué?
Porque en realidad vos tenés que hacer tu trabajo y vos sabés que, ya esto, esto a mí me lo ha dicho Mauricio Macri. Fue uno de los grandes consejos que me ha dado. Lamentablemente este no lo estoy cumpliendo.
Ok, ¿cuál sería? Me imagino igual.
Una de las cosas que me ha dicho sistemáticamente Mauricio Macri y que tiene razón es descansar. O sea, tenés que te tomar el tiempo para dormir, el tiempo para recreación, porque si no después, digamos...
Te explota el cerebro.
Claro. Digo, el problema es que en mi caso, como soy adicto al trabajo,
sí.
Entonces, digo, me ha pasado...
Vos no descansás. No te tomaste vacaciones, creo.
¿Y por qué? No. Digo, si a mí me gusta trabajar.
Por lo que te dijo Macri.
Bueno, ya sé, digo, dije que es la parte que no me está saliendo.
Ok.
O sea, digo, pues, estoy haciendo la autocrítica.
No,
digo.
No, está bien.
Pero de vuelta, digo, o sea, pero está en mi esencia. Digo, siempre fue así, nunca me tomo vacaciones. O sea, lo hago así porque me divierte trabajar.
No,
a mí.
Está bien, yo banco que pero, no te tome. Pero Scioli jugando al tenis no va.
Pero de vuelta, digo, es parte de su, digamos, o sea, le hace bien recrear
no
su cabeza.
No me lo muestre, no me lo ponga.
Pero no es que Dios lo muestra, digo, él no sé, digo, qué sé yo, como digamos, apareció, digo, en la. O sea, en esta era digital, digamos, todo es público. Así que, ¿cuál es el problema?
A mí no me gustó.
Bueno, de vuelta, te puede gustar o no. O sea,
sí.
de vuelta, además, te lo dice alguien, digamos, Mendé, que digo, es adicto al trabajo.
Por eso.
Ahora, decime si no está funcionando su cartera. Su cartera está funcionando a la perfección. Digamos, mirá lo que es lo que fue la temporada. A pesar de los kirchneristas, digamos, diciendo que era un fracaso, todo, digamos, a un nivel de ocupación enorme. Está funcionando bárbara la temporada.
La inflación de enero dio 2,2. Algo ya hablamos, pero vuelvo al tema. ¿Va a seguir bajando?
Sí, absolutamente.
¿Sí?
Y te voy a explicar. ¿Por qué va a seguir bajando? Porque nosotros la cantidad de dinero, la base monetaria, la hemos dejado fija.
Sí.
Entonces, voy a este punto. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas a la vez. Eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Entonces, vamos por parte. Oferta monetaria. La base monetaria está fija, pero la amplia. Fíjate que esto es muy interesante. Hoy nosotros tuvimos superávit fiscal por 2.4 billones. ¿Vos sabés que eso es como 7% de la base monetaria? En un mes sacamos 7% de la base monetaria. Si eso vos lo traspolás linealmente a lo largo del año, son 70, 84% de la base podríamos chupar. ¿Me entendés que ya desde el lado de la oferta podríamos casi eliminar la cantidad de dinero? Punto uno. Punto dos. Fruto de la alta inflación que había en la Argentina, los agregados monetarios son muy bajos. Por ejemplo, la base monetaria históricamente en Argentina, por lo menos en los últimos 40 años, sacando la hiper y situaciones muy extremas, oscilaba en torno al 8 o 10% del PBI. Cuando nosotros llegamos, ¿sabes cuándo está hoy? 3,5. Si tomo la amplia, está en 4,5. ¿Qué quiere decir esto? Que y venimos de 2,3, hay toda una recomposición de la demanda de dinero, con lo cual eso tira la inflación para abajo. Y otra cosa que empuja la demanda de dinero es el crecimiento económico. Hoy la economía, si tomás el punto más bajo, que fue abril contra diciembre, digamos, la economía viene expandiéndose a un ritmo del 10%, con lo cual la demanda de dinero viene volando. Entonces, aumento de la demanda de dinero con caída de la oferta de dinero, digo, en algún momento colapsa la inflación. De hecho,
en algún momento es cero.
En algún momento va a colapsar. Vos fíjate esto, ¿qué dijimos nosotros? Que el primer target de inflación era llegar al 2,5% aproximadamente. Y si teníamos tres meses, bajábamos el CROL, que era de 2%, y le subís la americana.
Sí, lo bajó el Banco Central.
Entonces das 2,5. Sí. Entonces, digamos, entonces bajás la inflación. O sea, bajamos el CROL. Sí. A partir de febrero está corriendo el CROL al 1%. Lo que va a pasar, que tarde o temprano, la inflación va a colapsar a un nivel del 1,5. Es decir, entonces en ese momento, es como, pensá que en dólares tenemos deflación nosotros.
Y ahí vas a bajar de vuelta el CROL IMPEC.
Y ahí, lo podríamos hasta eliminar también.
A cero. O sea, el dólar va a quedar fijo, el oficial.
A ver, vamos por parte. Muy importante esto. Recordá algo. Que el 31 de diciembre del 2025 no va a haber más cepo.
31 de diciembre de 2025.
No va a haber más
cepo. En algún momento de este año se va a ir levantando el cepo.
En algún momento de este año se va a levantar el cepo.
¿Cuándo?
Eso va a depender del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo esté estructurado los desembolsos. Cuanto más grandes sean los desembolsos iniciales, más para que te des una idea, nosotros tenemos un exceso de dólares desde que anunciamos emisión cero de 5 mil millones de dólares. Y tenemos más, pero, pero eso del año pasado. Si tomo la recomposición de reserva, tenemos más de 10 mil millones de dólares.
¿Cuánto tenés que tener para levantar ese?
Pará, dame un segundo.
Sí.
Al mismo tiempo hicimos un adelanto, hicimos una reducción transitoria de las retenciones. Sí. Eso nos puede llegar a dar 5 mil millones de dólares más.
Sí.
A ver, ¿cuánto crees que el mercado dice que nos va a dar?
¿Cuánto?
No sé, decimos, ponele.
Es el número.
Ok, me voy a estar levantando una pared de 25 mil millones de dólares. Claro. Y además, contrayendo la base monetaria y expandiéndose la demanda de dinero.
Claro.
¿Sabés cuál es el eje? Mira, a diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. Porque vos vas a tener una pila de dólares y tenés la oferta de...
Digamos, ¿vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día?
Es que el problema es que se va a caer como un piano.
¿Se va a caer como un piano? ¿En serio?
Entonces,
¿a cuánto se va a caer? ¿A 700?
Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700.
Por eso te lo pregunto.
Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600.
Pero entonces va a quedar para caballo, recontra atrasado para los, vos decís, con 80.
No sé.
Recontra atrasado.
Pero
no,
como si caballo en su época defendía con uñas, garras, dientes, palos, todo lo que fuera, e insultaba a todo el mundo si le decía que había que devaluar, y era un dólar equivalente de 700 pesos.
Caballo, Melconian, son muchos los economistas que dicen que el dólar está atrasado.
Pero ellos defendían un tipo de cambio de 700 sin equilibrio fiscal. Uh-huh. Y aparte te digo algo.
Sí.
Digo, Caballo y todo eso que vos me mencionás.
Sí.
Hace 13 meses que le vienen pifiando todo el tiempo. Te recuerdo que Caballo decía, no, la inflación, digo, en la primera parte del año viaja al 30. Después dijo que no podía bajar del 8. Después dijo que no podía bajar del 4. Que ni de casualidad íbamos a tener 2. Dale. O sea, sigue errándole.
Voy con inseguridad, si me permitís, porque estamos... Quedaron 200 temas. Pasa que nos tomamos media hora con el tema principal.
Bueno, fue una decisión tuya.
Absolutamente.
Eso para que no digan que yo te armo las preguntas.
Por una pelota. Y me quedaron más, te aviso.
Bueno, ¿qué querés que digo? Preguntame lo que quieras.
¿Cuánto te preocupa la ola de violencia en la provincia de Buenos Aires? De verdad.
A ver, yo voy a dar una situación. La responsabilidad de la educación, de la salud y de la seguridad en un país federal. ¿De quién es?
De la provincia, del gobernador.
De la provincia. Quiere decir que esa es toda de Kicillof. Toda esa inseguridad es de Kicillof. Como yo soy presidente de todos los argentinos, incluidos los que viven en la provincia de Buenos Aires, aún me hayan votado o no, pues soy el presidente de todos los argentinos y gobierno para todos los argentinos, tengo una clara preocupación, digamos, por lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y la ola de violencia que hay en la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, el problema es que Kicillof es parte del problema, no de la solución. A ver, Kicillof adhiere a la doctrina Zaffaroni, es decir, lo que es los vox. ¿Viste toda la pelea de los woks?
Sí, sí,
bueno,
sí.
La versión jurídica de los woks es Zaffaroni. ¿Qué significa esto? Digamos que es parte del marxismo cultural, o digamos postmarxismo, llámalo como quieras, que es, pone a la víctima en lugar de victimario y al victimario en lugar de la víctima. Es decir, los chorros son lo bueno, uh-huh, y la culpa es de la víctima que lo provoca al chorro y el chorro, digamos, hace esta esa cosa. Entonces, él, en lugar de castigar a los chorros, castiga a los honestos. Que de hecho, cuando vos sos indulgente con el delincuente, estás siendo injusto con el honesto. Entonces, él premia a los delincuentes y castiga a los honestos. Nosotros tenemos otra doctrina. O sea, nosotros no tenemos la doctrina Zaffaroni. Nosotros tenemos la doctrina Giuliani. Y el que las hace, las paga. Esto es muy interesante. Porque ese eslogan de campaña era tanto el mío...
Como el de Bullrich.
Como el de Bullrich. Los dos coincidíamos con que el que las hace las paga. Mm. Y de hecho, el que las hace las paga. En Argentina la gente se olvida, pero cuando nosotros llegamos al poder, era un infierno andar por la ciudad de Buenos Aires y había cerca de 9.000 piquetes. Mm. Bueno, ahora no cortan más la
pero
calle.
Pero Kicillof dijo, Milei, necesito patrulleros. Los intendentes me piden patrulleros.
Qué,
la gente,
qué interesante.
¿Le vas a mandar la guita?
O sea, qué interesante, porque él... Digamos, ¿qué? Mandó a otras provincias patrulleros y
cosas. Santa Fe.
Bueno, ¿y por qué no los usó en su provincia si estaba tan holgado? Es decir, el problema es que el kirchnerismo tiene un problema patológico, igual que la gran mayoría de la casta política, que es la culpa es del otro. Siempre hay que buscarle la culpa a otro. No, digamos, o sea, a ver, a mí me pidió asistencia Puyaro.
Sí.
Con el tema...
Narcotráfico.
De narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Sí.
¿Qué hice? Digamos, puse a disposición a la ministra Bullrich. La ministra Bullrich llevó a cabo el plan bandera.
Sí.
Bajaron 90% los homicidios. Listo. ¿Sabes qué? Digamos, o sea, no solo el que las hace las paga.
Y acá no te pidió Kicillof, mandame a la ministra Bullrich, mandame gendarme, prefecto.
No, bueno, pero ¿cuál es el punto? El punto es que por más plata que le des vos a Kicillof, lo va a hacer mal porque es un inútil. Porque hace todo mal. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia, siendo ministro de Economía, y la chocó. Y la chocó, terminó, digamos, con el PBI per cápita cayendo, terminó, digamos, generando el dólar futuro por 25 mil millones de dólares, digamos, hizo un desastre con YPF y todas las cosas, dale. Digamos,
¿y los bonaerenses qué hacen diciendo, y tenemos esto?
Y bueno, ¿qué querés que le haga? Digo, pero de vuelta, digo, yo respeto la voluntad popular. A diferencia de los golpistas de Unión por la Patria o Unión por la Plata, qué sé yo, no sé.
Por la como... Patria, creo
sí,
que es.
Sí, sí, sí. Digo, Unión por la Patria o Juntos por la Patria, qué sé yo, digo, no sé.
Casi te sale Juntos por el Cambio.
No, las diferencias que puedo tener de con Juntos por el Cambio son en el borde, digamos, o sea, son en el borde. Uno tiene que saber diferenciar qué es lo importante y qué es la discusión marginal. O sea, la discusión marginal existe,
Me dejaste ahí picando la pelota.
No, pero lo que quiero decir es que por más plata que le pongas a Kicillof no va a resolver el problema, es un inútil.
Está claro.
Es decir, aparte, digamos, o sea, fíjate cómo nosotros lo resolvemos el problema, ¿no? Sí. Y cómo fuimos y resolvimos el problema en Santa Fe, muy concretamente en Rosario. Ahora lanzamos el programa 90-10. O sea, porque el 90% de los crímenes ocurren en el 10% de los lugares. Entonces, digamos, y nosotros estamos atacando y bajando la inseguridad. Digo, a él, por más plata que le pongas, no lo va a resolver porque en su visión a la Zaffaroni, él es parte del problema, no de la solución. Ahora, Dios, si de repente le llega una mano, lo ilumina y dice a partir de ahora adherir a la doctrina Giuliani, digamos...
No lo veo.
Y bueno, por Kicillof es parte del problema, no de la solución. Digo, que tomen conciencia los bonaerenses. Los bonaerenses están preocupados por la inseguridad. Sepan que es culpa del inútil que votaron como gobernador.
¿Macri es parte del problema o de la solución? Mauricio.
¿En qué términos?
Políticos, de país, de liderazgo.
Él, digamos, cuando tuvo que ayudar, ayudó.
¿Y ahora?
¿Y por qué, digamos, no va a ayudar, digamos, en las cosas importantes?
No sé. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con él?
Mirá, yo la última vez que le mandé mensaje fue por el tema del cumpleaños. No tengo diferencias, digamos, abismales con él. O sea, de vuelta, a ver... Johnny, si todos piensan igual, no está pensando nadie.
No, estoy de acuerdo con eso.
Entonces, yo entiendo que a los medios le suma, digamos, agrandar la diferencia, todas esas cosas. Yo lo entiendo.
No es culpa nuestra. Sabés que no.
Bueno, ojo, a veces también los entornos operan.
¿Los entornos de...?
De los distintos... A ver, yo me encuentro, digamos, con reflexiones que supuestamente salen de Casa Rosada y yo digo, pará, esto de acá no salió. Y cuando identifiqué... Pista. O sea, que ojo que algunos hacen su propio juego. Este lugar es un lugar complicado, créemelo.
Del 1 al 10, ¿cuán cerca y cuán lejos estás de un acuerdo fuerte, la Libertad de Avanza Pro, para las elecciones?
Digamos, yo le estoy apuntando al 10.
¿Vos querés un 10?
Yo te digo, vos cuando ibas a rendir un examen, ¿a cuánto apuntabas?
Yo con 6 zafaba, ¿eh? No, mentira.
Anda a cagar.
No, no me mandes a cagar. El presidente
no te creo. Porque uno de tus profesores, que es amigo mío,
sí,
me dijo de lo bueno que eras.
Una vez me saqué 9 y mi viejo me dijo, ¿qué te pasó?
Se
pudrió todo.
Y Mendes, ¿sabes cuánto tuve yo de promedio? 9.75.
Ah, me compite.
No, bueno, yo busco el 10 siempre, dale.
Patricia Bullrich, candidata en la ciudad.
Mira, yo creo que está haciendo una tarea enorme. Lo que pasa es que si llega a ser candidata, arrasa todo.
¿Arrasa?
Arrasa, literalmente.
¿Y pero la vas a perder de ministra?
Bueno, eso depende de la voluntad de Patricia, que es lo que quiera hacer
ella
Patricia.
Ya no quiere, ya me dijo que no quiere. Lo dijo al aire.
¿No? Y aparte yo estoy encantado con el trabajo que hace como ministra.
Pero no la puedes tener en los dos lados, o es ministra o es candidata.
Bueno, va a estar donde ella quiere estar.
Donde ella quiera.
Sí, yo amo tener ministros felices.
Ok, pero la mediste por lo que veo. Pues para que sí que arrasa, alguien, no vos, pero alguien...
Pero gana por escándalo.
¿Gana por escándalo? ¿Le gana al PRO en la ciudad?
Le gana a todos.
Bueno, cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico, hora y pico. Cierro con Libera, lo último. La jueza es Servini. ¿Qué van a hacer como Estado? ¿Se van a presentar espontáneamente?
Pero de vuelta, hay un tema de privados ahí y sí, que lo resuelve, digamos, el sector privado. Y nosotros, o sea, digo, yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío.
Uh-huh.
O sea, esa es la situación.
Bueno, ficha limpia va a salir y lo último.
A ver, ¿yo qué fue lo que me comprometí?
Que sí.
Y cuando...
Con los penatos que te le mandaste de mensaje, no sé. Si
ok, bien. Y al final, digamos, el proyecto que yo mandé, ¿qué pasó?
Se aprobó en diputados.
Ok, y para ahora...
El Senado me parece
y que... Y bueno, está bien, complicado. Y bueno, ok, digamos, o sea, la vamos a pelear. Mira, si hay algo que caracteriza a este gobierno, ¿sabes qué es? Que todas las cosas que decían que era imposible, nosotros las estamos haciendo posible. Yo te recuerdo que, por ejemplo, boleta única papel, ¿qué decían?
Sí, no sale.
Y sin embargo, lo logramos. Bueno, ¿por qué no vamos a lograr, por ejemplo, ficha limpia?
Presidente, gracias, de verdad.
No, por favor.
Era importante tener tu palabra. Nada, hora y pico hablando de todos los temas, pero fundamentalmente contestaste el tema Libra, así que lo agradezco.
No, por favor, me parece que vale la pena que los argentinos tengan plena tranquilidad, que yo siempre he obrado de buena fe y que voy a seguir haciendo lo mismo, porque... La realidad es que te diría que lo que más ha pagado siempre es decir la verdad. Porque tarde o temprano la verdad se conoce.
Gracias, como siempre.
Gracias, Johnny.
Gracias, presidente.